Hijo José Ramón, acércate,
¿Qué pasa?
acércate, acércate aquí
Dime.
y mete la
¿Qué?
mano aquí en mi herida.
No. Okay.
Mete tu mano. Y en esta visión, vas a prometerme que si alguna vez alguien me mata y se apropia del podcast, tú lo vas a vengar.
¿Quién se querría apropiar de este podcast? Que diga, sí, te voy a vengar.
Promételo.
Lo prometo.
Promételo porque...
Debes prepararte, joven cachorro. Debes prepararte para los momentos asquiagos que tendrán.
Escucha a este hombre que parece un tonto y un bufón, pero es muy sabio.
Okay.
En cualquier
Lo
lugar
escucho.
podría alguien intentar apropiarse de este podcast.
Más pronto de lo que tú crees.
¡Oh, no! ¡No!
Alguien me ha invocado. ¿Acaso
El villano
vengo desde allá arriba?
patrocinado.
¡No! ¡No! ¡Encájame tu lanza! ¡Mirándome a los
Ahí
ojos!
está. Con todo hacia adentro. Va la lanza, pero bien grandota. Hasta adentro. ¡Ah, muere, cobarde! ¡Muere! He venido desde tierras lejanas solo para cobrar venganza y para demostrar que soy muy malo.
Yo me voy a esconder.
No, hijo,
¿Qué voy a cobrar?
no hay tiempo. No hay, tienes que vengarme ya antes de que me muera y para que podamos empezar el programa.
Bueno, estoy a punto de huir con este podcast de cine que voy a convertir en podcast de series porque estoy harto, harto de escuchar este
No,
podcast.
te vengaré, padre, te vengaré.
You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing.
Esto es Toma 3, un podcast de cine.
Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. Desde esta caverna en la cual se hacen rituales chamánicos, los saludamos.
Marco Antonio Santiago.
Roberto Chévez.
José Ramón Sánchez.
Sí, y Víctor Hernández. En este episodio, amigos, en el cual vamos a platicar de una película de reciente estreno, que ya estábamos esperando, la verdad, desde hace un rato. Y ahora, pues bueno, nos daremos el tiempo de comentarla largo y tendido. Yo digo que de una vez vayamos a esa sección.
Una película, muchas opiniones. Toma 3, comenta.
Porque vamos a hablar de The Northman, o El Hombre del Norte, dirigida por Robert Eggers, estrenada pues esta semana en otros países, pero ya tiene un par de semanas estrenada en México. Una peli de este director que pues nos alteró con La Bruja. Luego nos alteró todavía más con El Faro. Y ahora entonces estaba esta promesa de que iba a hacer con nosotros, con esta película, que por lo que sabíamos, digamos que narra una leyenda que ya conocemos, pero les propongo que comencemos precisamente por ahí, hablando del Hombre del Norte y viendo quién quiere ofrecerse como sacrificio para hacer esta sinopsis.
Bueno, yo no, pero yo quiero hacer una aclaración. Yo solo quiero hacer una aclaración. No estamos en una caverna vikinga, estamos en un cenote que están más de moda. Los estamos protegiendo.
Ah, los estamos protegiendo, pero haciendo un ritual.
No diré también. No diré más, no diré más.
Bueno, muchas gracias por esa anotación. Entonces, sí, Ramón,
si
por ejemplo, venga. Sí.
Vientos. Bueno, pues esta es, como en la introducción pudieron escuchar, una historia movida por el deseo de venganza y por, llamémoslo así, el deseo o las profecías que indican los dioses, ¿no? Un niño que pierde a su padre por su hermano en la aparente pelea por un reino, y que previamente, tras una serie de rituales en las que se esperaba que el padre pudiera morir, iban a preparar a este pequeño, pues le indicaban ya ciertas cosas que debía seguir, ¿no?, en caso de que sucediera esta muerte. Y una vez que sucede, este pequeño repite constantemente frases que nos indican que buscará, en cuanto le sea posible, venganza, ¿no? Entonces, pues la película nos va a platicar, no sé si es momento de hacer spoilers o no, preferiré no hacerlos aún.
Okay.
Pero la película nos va a platicar si efectivamente el personaje elige este camino de venganza, o si a lo mejor tiene la oportunidad de rehacer su vida, ¿no?, y olvidarse de esta parte, ¿no? Y pues la película nos va a develar puntos importantes que podrían decantar o no su decisión, aunque todo podría parecer que ya está cantado el final, sí, de esta sangrienta película.
Ok, y además cantado como en epopeya, tal cual, porque por esta trama que nos cuenta Ramón Siux, es efectivamente una, como, pues, una vieja leyenda europea de la cual se han hecho muchas obras en distintos formatos y por autores tan grandes como Shakespeare, porque es la leyenda que también inspira la obra de Hamlet, ¿no? O si lo quieren ver más cercano, la película del Rey León, ya en estos siglos, ¿no? Que es precisamente esa historia de un hijo que venga la muerte de su padre, particularmente a manos de su tío. Amigos, entonces tenemos esta reinterpretación de esta leyenda a manos de Robert Eggers, ¿no?, un director del cual estábamos esperando mucho. ¿Les parece si vamos comenzando con qué les pareció en términos generales la peli? O digamos, si hubo algo que les sorprendiera, a pesar de que de las expectativas que teníamos sobre ella, pues eran de que, por lo menos las mías eran que no estaba tan seguro de qué esperar, pero sabía que vendría algo que me podía cautivar.
¿Te cautivó, Vic?
Cautivado definitivamente estuve. Beto, ¿qué te quieres comenzar?
Ah, no, por supuesto, claro que sí, siempre dispuesto. Uh-huh. Pues bueno, pues básicamente estoy sorprendido, o sea, creo que tenemos una idea acerca de los vikingos que nos ha vendido Hollywood, pues de una manera tramposona, porque pues hasta ahora pues hemos visto a los vikingos como seres casi descendientes de dioses, y definitivamente pues unos personajes que prácticamente pues fueron dueños de su tiempo y pues avasallaron a todos a su alrededor, sin embargo, pues hasta ahora vistos como héroes, ¿no? Creo que en esta película no son tratados como tal, ¿no? O sea, finalmente son tratados como tal vez lo que fue muy acorde a su época y a su momento histórico. Es un momento de total anarquía en los lugares habitados por ellos, y por lo tanto, pues ellos, pues como personajes criados en esta naturaleza salvaje, pues en esta película son mostrados como individuos que finalmente lo que buscaban era pues la supervivencia, ¿no? Y creo que eso es muy interesante. O sea, yo salí de esta película pues pensando qué me hubiera pasado si yo hubiera vivido una época así, ¿no? O sea, una época donde pues prácticamente pues la ley del más fuerte era la que imperaba, ¿no? Y del más fuerte en todos los sentidos, ¿no? Porque no podías demostrar debilidad incluso ante los que estaban a tu alrededor, ¿no? Entonces, pues yo creo que Robert Eggers, pues efectivamente hace la tarea. Él se clava muchísimo en cómo debió haber sido esta realidad de los vikingos, y apegándose pues mucho a las cuestiones históricas y a las costumbres de la época y a los usos, pues nos muestra una sociedad pues totalmente pues regida por básicamente pues no mostrar debilidad en lo absoluto y pues prácticamente partirle en su madre a todos alrededor para poder seguir con vida, ¿no? Entonces yo creo que pues es una película que es digna de ser vista más de una vez. Bueno, lo decía fuera de micrófono, pues hace mucho que no veía una película tan sangrienta que tuviera ganas de ver nuevamente. O sea, eso, yo para mí son palabras fuertes, ¿no? Cuando yo he visto películas sangrientas, pues, y que son muy buenas, pues simplemente digo, basta, ¿no? O sea, ya con una vez fue suficiente, y esta película tiene muchos elementos que son dignos de ser revisados, ¿no? No porque sea un deleite la cuestión sangrienta, por supuesto que no, pero creo que es una película que tiene mucho que puede ser revisado en torno a él.
Sí, que definitivamente esa parte de la violencia veo que te tocó mucho, amigo, pensando en que efectivamente parece ser ese el único modo de vivir en el mundo que crea Eggers aquí en El Hombre del Norte. Marco.
Dígame, señor.
Ajá. ¿Quieres darnos entonces tu impresión?
Mi primera impresión es que en este momento yo colocaría a Eggers entre los 4 o 5 cineastas de los cuales su trabajo más me interesa ver, y conforme voy viendo más y más, me voy quedando más y más con la idea de que es un tipo que está haciendo una carrera para quedarse en la historia del cine. Uh-huh. Yo lo decía fuera del micrófono también, de lo que platicábamos, me parece un nerdazo, porque me parece alguien que se clava bastante en fabricar sus propios mundos, en investigarlos lo más que puede, en detallarlos de una manera, digamos que muy interesante. Entonces, mi primer comentario, yo creo que lo dejaría en, es una película que me gustó mucho, es una película que yo esperaba, de la que tenía buenas expectativas, pero que entré tratando de no ver sinopsis, de no escuchar absolutamente nada, de no ni siquiera ver el tráiler, precisamente para dejarme atrapar un poquito por ella. No me decepcionó. Es interesante la propuesta de Eggers en esta película. A mí me parece que es una película muy, muy bonita. Es una película muy de mi gusto. También reconozco, no va a ser una película para todos los gustos. Pero indudablemente es una de las mejores películas de este año.
Ramón Sivex.
Yo creo que coincido con Marco en lo que mencionaba. Yo le decía a Vic, fuera de micrófonos, que al inicio él hablaba de los gustos, ¿no? Que esta película podría ser no de todos los gustos. A mí en lo personal me gustó. Me recordó como un poco a The Witch. Y yo debo admitir que la primera vez que vi The Witch no me gustó, ¿no? También creo que iba con otra expectativa completamente diferente, como que yo en ese momento sí tenía ganas de un cine que me sacara sustos, ¿no? A lo mejor algo más como Rec. Entonces quizá mis expectativas estaban puestas en otro lado y no me gustó la película, ¿no? Después, que tuve como oportunidad de verla con otros ojos, pues me gustó mucho, ¿no? El Faro sí me costó como más trabajo, pero esta película, les decía fuera de micrófonos, que siento que está muy bien contada, que está bien llevada y tiene ciertos aires incluso de The Witch, ¿no? Entonces, en lo personal, pues sí, se me hace una buena película, que ya por ahí escuchaba la hija de un compañero, de Alberto, que luego nos escucha, una conocida, le decía que no le había gustado, ¿no? Entonces, pues era interesante ahí, a quienes no les guste, pues ¿por qué no lo hacen, no? Si nos están escuchando, pues coméntenos si les gusta, por qué no les gusta. Pero también escuchaba que esta película incluso iba a llegar antes a cines, pero se atravesó la pandemia y en plena digamos, producción, se tuvo que detener todo, ¿no? Entonces, pues quizá llegó en un buen momento, ¿no? Con las salas de cine, pues ya mucho más abiertas, ¿no? También en un momento en el que el cine parece estarse recuperando, ¿no? Y una cosa curiosa que también decíamos es que parece que ha tenido mucho más proyecciones en cines comerciales, ¿no? Y algo que a mí no personal me sorprende es que esté doblada. No sé si The Witch y El Faro estaban en opción de verse dobladas, pero no acuerdo, esta en particular...
El Faro sí.
Ah, sí.
Uh-huh. El Faro sí.
Ok. Pero bueno, este en particular, el trabajo de doblaje me parece bueno, porque los gritos y todo el tiempo estar en modo odio, me parece que el doblaje fue bueno, que queda bastante bien. Y un dato grueso es que el señor Jesse Conde, quien característicamente da la voz a William Dafoe en Spider-Man, como el Duende Verde, pues también nos deleita con esa voz cuando vemos a este bufón, bufón profeta, brujo, chamán, ¿no? Dando, uh-huh, dando sus indicaciones, ¿no?
Sí, sí, bueno, que efectivamente, o sea, aquí por lo pronto en México, como que hay mucha gente interesada, a mucha gente le está gustando la peli, la está yendo a ver, y es que tiene esta combinación de presupuesto y director, ¿no? Director que hace un cine como a él le gusta hacerlo, pero en esta ocasión como su casa productora, que es Focus Feature, que creo que es de Universal, una rama Universal, le da sus 70 a 80 millones de dólares, como que la cifra no es muy clara ahí, para hacer una peli épica, ¿no? Y una peli épica es lo que entrega. Yo de inmediato, bueno, como que muy pronto en la película, tuve la sensación de estar viendo un libro ilustrado, ¿no? O sea, como donde se cuentan cuentos, solo que no para niños en este caso, pero esa sensación de que sí me estaban contando una leyenda, ¿no? O sea, ya sea antes de dormir o reunidos en una fogata, y que las imágenes que se están creando en la pantalla son más cercanas o más vivas o más ricas de las que se crearían en mi mente igual, ¿no? O en ilustraciones bellas que algún artista pudiera hacer al respecto de esa leyenda. Como que de inmediato entré en esta idea de que me están contando una leyenda. Entonces, disfruté yo por lo pronto mucho eso de la película. Y es verdad que tiene este componente de ser como que salvaje, ¿no? Como si muchos de los personajes en esta película rugen constantemente. Y yo sentía que la película en sí misma es casi como un largo rugido, ¿no? Con algunas pausas para respirar, tal vez. Pero se siente muy, como que muy intensa, ¿no? Muy avasalladora en muchos momentos.
Yo creo que ahí diferimos ampliamente.
Ah, sí, Marco. A ver, por favor.
Ahí es donde podemos empezar a discutir justamente. Porque yo entiendo perfectamente por qué no le puedo gustar a la gente, uh-huh, y entiendo perfectamente por qué es altamente probable, esta es una previsión que me gustaría, de esas previsiones que me gustaría estar equivocado, pero yo pienso que esta película se va a ir desinflando en las taquillas en las siguientes semanas en cuanto se empiece a comentar en el boca a boca. Uh-huh. ¿Por qué? Ajá. Es una película que tiene un enorme defecto para la taquilla. No es un defecto de verdad, y esto me gustaría mucho puntualizarlo, pero entiendo, porque en la sala donde yo estuve, la mitad de la audiencia, probablemente más de la mitad de la audiencia, empezó a como abuchear la película y a hacer comentarios en voz alta, y hubo un momento en el que la gente se salió completamente de la convención, empezó a chiflar la película, y cuando la película terminó, un montón de gente dijo, qué payasada acabo de ver, pues, no, o sea, estaban haciendo bromas y todo. Ajá. Entonces, esto tiene que ver directamente con que la película está en dos tonos completamente distintos. Es una obra muy personal de Eggers, pero no es una película épica. Y te digo por qué no es una película épica, porque es una película lenta. Hay largos periodos en los que la película se toma su tiempo para crear sus ambientaciones, no hay pelea. Luego vienen esos mazazos hiperviolentos,
sí.
Pero esos mazazos hiperviolentos están perfectamente señalados dentro de su narración. Y un detalle que tiene es, yo lo traté de pensar así porque a mí la película me gustó mucho, esta película funcionaría igualito o muy parecido, de manera muy potente, si no tuviera diálogos hablados, si los personajes casi no hablaran, si se gruñeran, se miraran, se amenazaran, se golpearan, se persiguieran, se empujaran, y no hubiera diálogos, la película funcionaría igual, porque es muy potente visualmente, pero tiene ese, una vez más, ese lastre para ciertas audiencias, que es, de repente tiene momentos líricos, tiene momentos en donde los personajes hablan como poetas, y de repente tiene momentos en los que hay decapitaciones, desmembramientos, destripamientos, y eso le genera a una buena cantidad de audiencia como una disonancia de, a ver, ¿por qué a ratos estoy viendo Hamlet, William Shakespeare, así una historia sobre el hijo que cobra venganza porque el fantasma de su padre lo impulsa, y a ratos estoy viendo The Texas Chainsaw Massacre? ¿Qué está pasando aquí? Esa es, creo que, una de las razones por las cuales a una parte de la audiencia le genera ruido la película, porque sí está como en dos tonos distintos, como con dos intenciones distintas. Eso a mí particularmente se me hace muy chido, pero creo que no a todo el mundo le resulta sencillo entrar en esa convención. No todo el mundo entiende por qué de repente estamos hablando de este rey que se refiere al destino, a la sangre, al árbol, con estos chamanes bailando y todo, y de repente la película cambia completamente de tono, se vuelve sangrienta, grotesca, visceral en algunos momentos. Entonces, una vez más te digo, sin que yo lo considere un defecto, creo que entiendo por qué alguien puede encontrarla difícil de repente, o alguien puede salirse de la convención. Es una película que, como muchas películas buenas, como muchas películas interesantes, requiere un esfuerzo espectador, requiere que el espectador se sintonice con ella, la entienda.
Sí, yo creo que ese es el problema, el gran problema que tiene esta historia, ¿no? O sea, el espectador no tiene la posibilidad de identificarse con el personaje, con el héroe, plenamente, ¿no? O sea, yo creo que Eggers, pues como dices, Marco, pues es tan clavado que pues tiene un rigor histórico, pues muy muy obsesivo aquí. Y bueno, como creo que lo hacen todos sus trabajos, pero él precisamente al tratar de ser pues muy riguroso en ese sentido, en cómo eran esos tiempos donde los vikingos aparentemente eran grandes conquistadores, y vemos una realidad pues muy lejana a lo que nos imaginábamos, pues nos damos cuenta de que no, aquí no existen héroes, ¿no? O sea, simplemente existen personajes que buscan sobrevivir a toda costa e imponer su propia justicia, ¿no? O sea, finalmente, pues en un mundo donde te dicen, oye, güey, pues es que esto es Hamlet, ¿y cómo es que esto es Hamlet? Ah, pues porque el papá el papá no va a venir como fantasma a decirle al hijo, oye, güey, véngame, ¿no? Porque pues me resulta que me mataron. No. Antes de que me muera, te aclaro que si alguien me mata, vas a vengarme, ¿no? Uh-huh. Y si no vas y me vengas, vengo y te jalo las patas, ¿no? Literal. En un mundo lleno del imaginario de los habitantes de ese lugar, donde pues prácticamente todo es hechicería y mitos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues justificadamente, pues al ver acto seguido de que el papá le pide este juramento al hijo, pues acto seguido, pues es precisamente asesinado para que no quepa la menor duda de que hay que vengarse de este tío, ¿no? Entonces, pues al quedar claro que pues la venganza se tiene que consumar en algún momento, pues lo único que sigue pues es pues ver exactamente cómo se va a lograr eso. Pero en el inter nos damos cuenta de que nuestro héroe o sea, que está buscando justicia a toda costa, pues resulta que no es tan el héroe que nosotros pensaríamos, ¿no? O sea, pues resulta que es un individuo que tiene un gran desprecio por la vida de aquellos que no son tan sus semejantes, ¿no? O sea, aquellos que no son tan cercanos a él. Entonces, estamos hablando de un universo donde, pues prácticamente la vida no vale nada, ¿no? Lo dijera don José Alfredo, pero pues aquí efectivamente, mil años antes de José Alfredo, pues ya la vida no valía absolutamente nada en algún lugar de la Europa del Norte, ¿no? Entonces, pues vemos a un héroe que, pues como todo mercenario, pues él con tal de sobrevivir, pues él va pues, partiéndole su madre al que se le pone enfrente y ya sean niños, mujeres o ancianos, ¿no? Entonces, pues yo creo que el espectador tiene mucho conflicto a la hora de entender los motivos de este personaje para poder cumplir su cometido, ¿no? O sea, él pues finalmente va a hacer algo que para nosotros pues es totalmente válido y con lo cual deberíamos identificarnos plenamente, pero lo que nos genera rechazo como espectadores es el hecho de que pues no hace exactamente lo que debería ser una persona correcta, ¿no? Correcta, pues entre todas las comillotas que podríamos poner ahí, ¿no? Entonces, pues finalmente, pues yo creo que a esto le agregamos toda la visión de Eggers acerca de lo que es esta mitología, pues todo se distorsiona pues rápidamente, ¿no? Y termina por ser algo que genera rechazo, creo yo. O sea, no es posible desear tanta sangre como espectador, ¿no? Porque yo creo que ese es el gran temor del espectador, o sea, estar de acuerdo en que las cosas así debieron ser. No sé.
Sí, o sea, justamente, ese es el punto. Creo que al final la épica de Eggers tiene que ver directamente con tal vez algunas personas tengan la percepción de que todos los vikingos eran como Thor, tal vez con alguno como Loki, así, uh-huh. La manzana podrida, el tramposón, pero nada más y no. Esto que decía Beto hace un momento, ¿no? De que el Hollywood nos ha vendido unos vikingos edulcorados. Yo personalmente probablemente pertenezco a otra generación porque para mí en las historias los normandos, los vikingos eran efectivamente salvajes, berserkers, destructores, llegaban, le prendían fuego a las aldeas. Tal vez mi conocimiento de ellos tiene que ver más con los cómics de Asterix y demás. Yo particularmente no tengo esta idea romantizada de los vikingos. Para mí, pues, por lo pronto en la cultura general, pues son una nación de piratas y saqueadores, pues. Entonces, no, esta película me parece que se pegaba mucho naturalmente a la narración de clásica de los vikingos. Pero coincido con Beto en cuanto a la percepción de es difícil encariñarte con el héroe, ¿no? Pues el héroe, en algún momento su mamá se lo dice, ¿no? O sea, tu papá era un saqueador, un ladrón, yo misma fui traída como esclava, pues, o sea, no había amor entre nosotros. Al arranque de la película lo vemos, llegar de la batalla y venir arrastrando esclavos con él. Entonces, de allí, son los protagonistas, pero estamos en presencia de alguien que evidentemente no es una buena persona, o al menos no lo es basándonos en nuestros estándares modernos. Y eso es lo primero, creo que es el primer obstáculo que tenemos que librar dentro de la narración de la película, el darnos cuenta de que nos están contando una historia de una época que no podemos medir ni juzgar basados en nuestros propios parámetros.
Pero, bueno, no sé, Vic, si quieren agregar algo tú o Raymond en este momento.
Adelante.
Yo tengo un comentario. Sí. Es que miren, yo creo que esto pega fabuloso con la situación actual de la censura, porque existe una cultura que actualmente pues busca revisar la cinematografía que tenemos hasta ahora y decir, bueno, es que esto hoy ya no aplica, ¿no? O sea, esto ya no funciona, esto no tiene que ser visto como una buena película porque pues defiende valores que ya no se pueden sostener hoy día, ¿no? Entonces, en ese tenor, yo creo que lo que hace Eggers es muy inteligente, ¿no? O sea, es mostrarnos pues una ventana hacia una época que pues existió no solamente hace 50 años o hace 100 años, o sea, fue algo que existió hace más de 1000 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nos estamos dando cuenta de que esa ventana pues es bastante incómoda porque ni siquiera hay una cancelación que pudiera aplicar aquí, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues es que esa no es la manera correcta de ser un humano, o esa no es la manera de tratar a los tuyos, o esa no es la manera, no, pues al contrario, pues o sea, estamos viendo algo tal cual como fue, o sea, está tratando de ser lo más apegado de acuerdo a la historia y a los documentos y a lo que los asesores que estuvieron en esta película, pues dieron de información, ¿no? Entonces, pues estamos a través de esa ventana entendiendo que lo que ocurría no es lo que ocurre, ¿no? Y no tenemos por qué ver con el juicio de que tenemos actualmente para las cosas, pues algo que pues definitivamente no nos corresponde, ¿no? Entonces, yo sé que esto es un tema bastante discutible y largo, pero pues creo que lo que hace Eggers es muy interesante en ese sentido, ¿no? O sea, él nos muestra pues, algo que definitivamente no puede ser juzgado, sin embargo, creo que el espectador lo hace, ¿no? O sea, como diciendo, pues es que esto no me gusta, ¿no? O sea, no que vaya por ahí la cosa, ¿no? O sea, es fabulosa la mitología que crea Eggers en torno a esto, y es justo, es otro de los grandes aciertos que creo que él tiene en sus películas, el no mostrar un mundo hiperrealista de cómo pudo haber sido, ¿no? Sino mostrarnos un mundo basado en la imaginación de quien habitó ese mundo seguramente, ¿no? Eso es lo más padre que creo yo encontrar en esta historia.
Y sin embargo, tiene elementos rescatables para nuestro tiempo, que precisamente lo salvan aparte. Creo que se blinda desde dos lados Eggers, porque también es una historia que tiene elementos muy rescatables. Durante mucho tiempo se consideró, y una de las cosas de las que se acusaba sistemáticamente la época de los vikingos era, pues eran una nación de hombres, ¿no? Era una nación de machos. Y actualmente, juzgado en estos parámetros precisamente, siempre se podría considerar así a la gente basado en su condición actual, diría, vean lo que una raza de machos tóxicos es capaz de engendrar como cultura, ¿no? Y sin embargo, tiene una dimensión femenina muy, muy poderosa dentro de la misma historia, que aparte no está inventada. Eggers uh-huh. no la está creando, no se la está sacando de la manga, sino que pertenece directamente a la manera en la que se veían aquellos tiempos, ¿no? Es muy curioso que el elemento mágico, místico, el elemento mitológico está en manos de las mujeres. Para, digamos que tanto la poderosa chamana del pueblo, la que está ayudando al rey, asesino, como la que envía a Hamlet en su búsqueda, que es precisamente Björk, que tiene una aparición cortita pero memorable, sí, como el mismo personaje de Anya Taylor-Joy, que también es un personaje que le dice, ¿no? Tú rompes los huesos de los hombres con tu fuerza, ¿no? Yo quiebro sus almas con mi astucia. Esa dimensión femenina, que te digo, no está creada por Eggers, él simplemente la retoma, creo que blinda a la película precisamente para posibilitar el que, a pesar de que alguien pueda hacerle una crítica en ese sentido, se tope con él. Esta es una película que revaloriza, examina y muestra cómo era precisamente que se veía la feminidad en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en los que no la gente no podía, por ejemplo, decir me doy el lujo de no comer carne, ¿no? Me doy el lujo de no necesitar robarle a mi vecino leña, porque, bueno, en este caso, evidentemente un fuego era la diferencia entre sobrevivir el invierno y no sobrevivirlo, entre morir congelado y vivir para ver la primavera otra vez. Entonces, fueron de los detalles que me parecieron más potentes de la película, más interesantes. Su reexaminación de la femineidad, la manera en la que la interpreta y juega con ella, juega con su entrada y salida del mundo mitológico. Todos esos detallitos me parecieron muy interesantes y me parece que la salvarían precisamente de un posible intento de cancelación. Más allá de que más bien lo que ocurre es que la gente muy probablemente no pueda sentirse identificado con ella y eso sea lo que perjudique a la larga su visión. Uh-huh. No tanto la obra ya está allí, ¿no? La película ya está ahí. Es hermosa y la recomendación es ir a verla. Pero el deseo, la publicidad, la chance de verla más, probablemente se vea refrenado por que mucho de la audiencia no la comprenda en su justa medida.
Puede ser. Yo siento, fíjense que es una peli que no le interesa tanto entrar a la conversación contemporánea. O sea, es inevitable que lo haga porque pues Eggers está haciendo su peli en 2022, bueno, producida en 2021, uh-huh, me imagino. Pero se siente que está mucho más interesado en la leyenda, ¿no? Y en los tópicos. Uh-huh. En los tópicos que por haber resonado a lo largo de los siglos se han vuelto universales en esa leyenda. Y es por lo cual se ha usado como fuente de inspiración para muchas historias. Unas que la toman así casi directo, ¿no? Que solo le agregan una H al personaje principal y ya es el protagonista. O en otras historias de venganza similares. Entonces, a pesar de que nos parezca un mundo muy ajeno, o sea, evidentemente no es un documental, ¿no? No podría hacerlo Eggers. Por mucho que se informe, por mucho que tenga consultores y asesores históricos, no podría hacerlo. Entonces, lo que está tratando de hacernos es contarnos esa leyenda desde su punto de vista, ¿no? Y lo que a él le parece que es lo padre de esa leyenda, lo que le parece que es lo digno de contar.
Pero Víctor, justamente, o sea, lo que dijo hace un momento Beto, ¿no? Con respecto a el cancelar las películas, es que ninguna de las otras películas tenía esa pretensión. Ninguna película antigua tiene la pretensión de poner en el tapete usos y costumbres, naturaleza. No, es una película que está contando una historia y sin embargo se ven sometidas a este escrutinio. Y yo estoy seguro que habrá algún clavado o alguna clavada que decida sostener esa conversación con la película, que decida hacerle precisamente esos reproches. No tiene que ver con la película, eso tiene que ver con quien la mira.
Exacto, ¿no? O sea, yo sí creo que Eggers puede ser suficientemente astuto como director para ponerle esos blindajes que tú dices, ¿no? Pero creo que esa no era su principal preocupación en la peli. Yo creo que eso universal que nos puede resonar de la peli, yo me atrevería a decir que es, por ejemplo, la idea de si alguien puede o no forjar su destino, ¿no? De si desde el principio le dijeron que estaba destinado a hacer una cosa, que tu vida va a tratarse de una cosa, la construyes alrededor de eso o la cambias, ¿no? A mí me parece que ese es uno de los tópicos que se pueden tomar como universales de la peli, que ocurren en esta en el siglo IX en Atlántico Norte, o en el siglo XX o en el siglo I.
Sí, no. El poderosísimo diálogo que tienen precisamente Skarsgård y Taylor Joy, en donde dice, se me pronosticó que tendría que elegir entre ser amable con los míos o implacable en mi venganza, ¿no? Uh-huh. Elijo ambos. Uh-huh. Esa parte, por ejemplo, creo que es la que sintetiza la percepción de y el instinto para narrar una historia de parte de Eggers. Sí. Pero te digo, pues, o sea, de que la discusión está allí. Seguramente que el director no pretende tenerla, y sin excepto los maniáticos de este podcast, nadie más la menciona o la saca a colación, él será infinitamente feliz, seguro.
Oigan, algunas otras cosillas que les hayan, con las que se hayan quedado de la peli. Yo, por ejemplo, hablando como que de destinos, cuando la peli me prometió que iba a haber un duelo en un volcán, yo dije, va, le entro. Y no imaginaba que iba a ser tan bueno como terminó siendo. Es una de mis escenas del año, prácticamente. Eso.
No, es que es la
escena. Yo, por ejemplo...
Escena. Ajá.
Ajá.
No, adelante, Marco. No, adelante, Marco.
Yo, por ejemplo, me quedo con este animal fabuloso, esta suerte de extraño caballo hecho con pedazos de seres humanos en la primera matanza que provoca el vikingo, Hamlet. La verdad, debo reconocerlo así, con todo y lo que me la película me había ido preparando en cuanto a lo sanguinario que es, lo violenta que es y todo, no me lo esperaba.
Sí, no.
O sea, cuando esa película parte, arranca, cuando esa escena arranca con los ojos aterrorizados del hijo, mirando a sus amigos hechos pedazos y luego todo el resto del mundo acercándose, yo me esperaba un cerro, dos cadáveres, por ejemplo, cabezas cercenadas sobre una pica, me esperaba eso. No me esperaba tanto arte. O sea, cuando vi algo ensamblado con los restos del cadáver, dije, ok, Eggers acaba de hacer su chistecito.
Es que
yo me
sí, exacto. Es creativo con su violencia, ¿no? O sea, no cae como en otros clichés para esas escenas de violencia. En esa escena en particular, porque yo también me sorprendí mucho de cómo Eggers nos pone en esa tensión. O sea, vemos de pasada esta construcción con los cuerpos y nos saca de onda así, nos cimbra, ¿no? Y luego durante esa misma escena estamos todo el tiempo diciendo, ¡ay, no nos los va a enseñar otra vez, o sí! Por favor, que no nos enseñe, o tal vez no sé. Y Eggers lo sabe, ¿no? Entonces como que la cámara medio se va acercando otra vez a la choza y ya solo nos muestra manitas y pies, ¿no? Y es suficiente, y ya con eso otra vez te acuerdas y dices, no.
Sí, se sepan.
Un dominio
se pasó fuerte, de la... ¿no? Ajá, sí, o sea, es un cineasta nada casual, hay que reconocérselo.
No y sé, es que... Beto, adelante. Ajá.
No, perdón, pero es que es impresionante cómo él en estos tiempos hace de algo tan criticable como lo es el uso de la violencia en el cine. Digo, sí, hasta una cachetada puede darle la vuelta al mundo. Pues no me imagino una película hiperviolenta, ¿no? Entonces, pues aquí estamos hablando de que el protagonista está tan familiarizado con la violencia y la sangre que pues hasta crea arte con ello, ¿no? O sea, está cañón.
Las instalaciones.
Sí.
No. O sea, la manera en que el personaje normaliza la violencia, pues es algo muy rudo, ¿no? Y bastante criticable, ¿no? O sea, yo insisto en eso. O sea, ¿cómo es que Eggers, de manera tan inteligente y astuta, como bien decían, o sea, pues él logra hablar de temas que verdaderamente serían difíciles para cualquier otro director, ¿no? Sí. O sea, en el caso de La Bruja, ¿no? O sea, tan solo ahí, o sea, ¿cómo evitar todo este tema machista con respecto a lo que eran las brujas, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Entonces, y él, sin embargo, juega con esa mitología de que, pues, efectivamente las brujas existen, ¿no? Entonces, y al final, pues, él lo muestra de una manera, pues bastante poética y en una, no sé si gran metáfora, pero pues finalmente, pues él sí está rayando en la parte de lo del en el filo de lo que se puede decir y lo que no tanto hoy día en algo como una película, ¿no? Entonces sí, porque llega un punto en La Bruja donde pues parece que efectivamente pues van a linchar a esta niña, ¿no? Entonces, y su misma familia, ¿no? Entonces por una percepción de, pues tal vez de lo que en aquel tiempo pues era una vez más, o sea, las creencias de la sociedad de la época y cómo eso te puede llevar a extremos, ¿no? O sea, pues al grado de sostener tanto tu manera de pensar que pues todo lo que está ocurriendo a tu alrededor se debe justo a esa visión del universo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es pues inteligentemente se respalda en toda la cuestión histórica y en cómo es que la mitología pudo haber jugado en ese momento, ¿no?
Sí. Ramón Siux, ¿tú qué otra cosa te llevas de la peli?
Pues, creo que un momento, por decir, en el que puede decir, ay, me cayó el 20, aunque pues es bastante evidente, es cuando la madre del protagonista de Hamlet le dice, ¿acaso creías que yo era una princesa que venía del norte, o no recuerdo de dónde comenta que viene, y le enseña que también tiene... es cierto, ¿no? Y le enseña que también tiene la señal de esclavo, uh-huh, o de esclava, pues me parece que, pues, o sea, como que es, aunque es evidente, como que te aterriza, ¿no? Y justo me pareció como, pues, como las guerras o como las peleas por un territorio, y en la realidad, sí, bueno, tratando de ver la realidad en esta película, podrían ser de una forma, pero se escribieran de otra forma, ¿no? Bien podría ser esta la historia de, a lo mejor, algún rey que haya existido, en la cual nosotros la vemos, o nos las contaron, o está escrita de una forma, pero la realidad es que, pues sí, ¿no? A lo mejor ganó su reino de formas que ahora podríamos pensar que son cuestionables, ¿no? Entonces, estas historias en las que la pureza de la sangre o cosas por el estilo, pues eran como, o sea, terminaban siendo cosas ilógicas porque seguramente no había existido tal designio, ¿no? Pero bueno, también vemos como las religiones y lo que en lo que creen cada uno de los personajes, pues a veces los mantiene tan firmes en sus ideales que son capaces de, en el caso del protagonista, renuncia, ¿no? A, bueno, no consumé mi venganza, pero voy a disfrutar de mi esposa, bueno, de su mujer y de los niños, ¿no? Que vienen en camino, ¿no? Va a seguir la descendencia, pero no, decide cumplir el destino. O sea, es tan fuerte esta parte espiritual que decide no tomar la bondad para los suyos, sino la venganza, ¿no?
Sí.
Y esto parece que al momento de su muerte, y hablando de spoilers, pues le da satisfacción, ¿no? O sea, pareciera que le da dolor físico, pero parece que espiritualmente queda satisfecho, ¿no? Vivir con eso parece que no le hubiera sido posible.
Sí, sí, pues acabas de nombrar tres momentos muy importantes de la trama, amigo. Yo también creo que esa escena en la que justamente Nicole Kidman le dice todo eso a Alexander Skarsgård, que por cierto, Nicole Kidman me pareció que estaba muy bien acá en la peli, es cuando definitivamente se le cae, digamos, la cualquier justificación que nosotros le dábamos a ese protagonista por sus actos, ¿no? O sea, ya ni siquiera es justo lo que está haciendo, la causa que está persiguiendo, ya ni siquiera es para rescatar a su mamá o a su medio hermano, porque su mamá no quiere irse, no quiere eso. Y resulta que a quien está vengando es a un hombre que no era un hombre que merecía la pena ser vengado. Entonces, es un momento muy importante y creo que está fantásticamente bien asentado en esos dos actores, ¿no? Porque no es un momento de violencia. O tal vez un poco, sí, no sé, ¿no? Sí, 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 o sea, pero violencia narrativa, ¿no? O sea, es un golpe para nosotros al estómago, ¿no?
Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Skarsgård está bárbaro en su papel, ¿eh? O sea, es un gran, gran trabajo. Yo, por ejemplo, para cerrar mi línea de comentarios, sí, la película me gustó mucho. Para cerrarla, simplemente mencionaría una escena que es una de las que más me gustó, sobre un mito que me parece muy bonito, que es el mito del Berserker. Uh-huh. Esta historia respecto a estos vikingos, este segmento de vikingos que eran embriagados justo antes de la batalla, que eran lanzados como hordas y que efectivamente en cierto sentido le dieron origen, entre otras muchas cosas, al mito del hombre lobo como esta criatura salvaje y destructiva que aparecía, devastaba aldeas y luego se marchaba, pues, o sea, y en ese momento hay un punto en el trabajo de Skarsgård en este plano secuencia que platicábamos en donde atacan una aldea de desprevenidos, en donde su actuación es puramente animal, o sea, uh-huh, hay un punto en el que la cara de Skarsgård es la cara de un hombre lobo, efectivamente de un lobo rabioso atacando un lugar, pues es un gran, gran trabajo. Yo me quedo también con esa escena, me parece que es muy, muy potente y que ya nada más por eso la película vale la pena irse a ver en una sala de cine.
Uh-huh. Y que el mismo...
Y nada más por ese...
¿Perdón? Solo iba a decir que el mismo Skarsgård cuenta que esa escena se rodó, bueno, se hicieron 30 tomas más o menos de esa escena. Wow. ¿No? Entonces debe haber sido así extenuante, ¿no? Para él.
hay escenas que se pueden repetir hasta el cansancio, pero pues finalmente quedan y se te quedan grabadas, ¿no? O sea, a mí esa escena me dejó claro que no hubiera sido una época que me hubiera gustado vivir, o sea, está cabrón.
Exacto, y cabrón, es casi ya el inicio de la peli, ¿no? Beto, para cerrar. Sí.
Pues para cerrar, pues yo diría que pues es una película que definitivamente rescata algo que pensamos que definitivamente se estaba hundiendo gacho, que es ir a ver a las películas a las salas de cine. Uh-huh. O sea, definitivamente, pues cada vez me queda más claro ahora que incluso Netflix está teniendo ciertos problemillas, que pues el cine no va a morir en las salas de cine, ¿no? O sea, el tener este tipo de películas, pues lo hace grandioso, ¿no? O sea, no simplemente películas con grandes efectos, sino películas que para las cuales los efectos son simplemente una motivación, y creo que esta es una de esas grandes películas que valen la pena ser vistas en una muy buena sala de cine, ¿no?
Uh-huh. Ramón Six, ¿va a cerrar?
Pues nada, que ojalá la puedan ver, como dice Beto, en una sala de cine. Ya hablé un poco del doblaje, pero vuelvo a destacar, me gustaría volver a ver la película en su idioma original para terminar de comparar el doblaje, pero me parece que es un muy buen trabajo. Y pues nada, interesante el trabajo que empieza a generarle ya una reputación buena al director, a Robert Eggers. Y pues bueno, a ver qué otras cosas nos sorprende más adelante. Y de entrada, pues como que me dieron ganas de volver a ver The Witch.
Sí, claro, ¿no? De revisitar esa obra. Yo terminaré dándoles el dato de que efectivamente la peli, bueno, todavía parece ser un poco un albur en taquilla. Se estrenó en México una semana antes que en todo el mundo. Bueno, no sé si en todo el mundo, ¿no? Pero por lo pronto Estados Unidos, que es taquilla importante. Y entonces, apenas este fin de semana, que ya ven que grabamos en martes, entonces el fin de semana que acaba de pasar, en Estados Unidos ha recaudado menos de 14 millones, ¿no? De los, como les decía, 70 aproximadamente que costó. Parece que repuntó el lunes, lo cual significa que el boca a boca podría estarle dando alguna fuerza adicional, y yo invitaría a quienes les haya gustado la peli a que la recomienden para que también efectivamente pueda repuntar todavía más en taquilla y que vuelvan a darle esta cantidad de presupuesto al director. Ya será tal vez un deseo egoísta, porque uh-huh. Quién sabe si a todo el mundo vaya a gustarle, pero estaría bueno que tuviera una producción así de grande otra vez en sus manos.
Bueno, y se está convirtiendo Eggers en un director con convocatoria, ¿no?
Yo creo que sí.
O sea, sí tuvo bastante gente en esta película, y luego yo diría que York no está tan fácil no, llevártela que actúe en tu película, aunque sea 3 minutos. Uh-huh, uh-huh. Pero sí tiene, pues sí tiene un gran cartel, ¿no? O sea, tiene, pues por ahí está Ethan Hawke.
Exacto.
Está Nicole Kidman, uh-huh. que es una actuación muy padre, creo yo. Pues el mismo Skarsgård. ¿Quién más anda por ahí?
Anya, que es la niña de moda ahorita.
Uh-huh. Ajá, exacto. Willem Dafoe está ahí.
Willem Dafoe, que
uno de los brujos.
Que incluso como un cráneo muerto y pelado, de todos modos es un gran actor.
Y... e incluso repiten, o sea, repite Anya con Eggers, que ya había salido en La Bruja y que quiso salir en el Faro, pero sí. No se lo permitió el director. El director la rechazó porque ella quería hacer el personaje de la sirena.
Ah, claro.
Y Eggers le dijo que no. Y y sale incluso el papá de Thomasin, el papá en la película de La Bruja, Ralph Ineson, sale un pedacito ahí como uno de los capitanes. Ajá, sí, ah, sí, sí.
Sí, un capitán.
Ah, ¿a poco sí? No me
engaño. Y oigan también, darle mérito a Claes Bang, este actor danés que es Fjolnir, el tío, que creo que está muy bien igual. y que ya viendo su nombre y su filmografía, hemos hablado de él en el programa porque estelarizó The Square, el cuadrado, ¿no? Esa peli.
Daniel también. Correcto.
Ajá, bueno, pues muy bien, amigos. Entonces, aquí tenemos esta charla respecto de El Hombre del Norte, o El Norteño, como es conocido en tal vez ningún lugar.
Vamos
a nuestra siguiente sección.
A continuación, una película Frankenstein.
Bueno, como les habíamos prometido en episodios anteriores, queremos estrenar una sección. Y esto es lo que vamos a hacer precisamente en este momento. Sin explicar demasiado de qué va a tratar, simplemente diremos que vamos a, pues, reseñar una peli también de manera corta, ¿no? Como hacíamos con la reseña que nunca debió existir. Entonces, para ello le voy a pedir a Marco que por favor comience con esta reseña y nosotros vamos siguiéndote, amigo.
Pero ¿y qué película va a ser? ¿Qué,
claro, tenemos que darte un título, entonces.
Sí, ¿tenemos un título o no tenemos un título?
Sí, exacto.
Ah, o sea, ¿es una película inventada o cómo? No entendí.
No, mira, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si comenzamos todo con un título, fíjate. Y el título de la película que vamos a reseñar es Cuarentones. Así que, por
muy bien.
Favor.
Muy bien. La película, digo, supongo que para estas alturas todos la vimos porque ese era el acuerdo, que todos la viéramos. Sí, o sea, claro, ok.
Por supuesto.
Ajá. Sí. Obvio, muy, vaya a ser, ¿no? Ok. Cuarentones, la película de la que les vamos a platicar y que les vamos a pedir que vayan a ver. Bueno, no sé la opinión de los demás, pero la mía particular es vayan a ver Cuarentones. Cuarentones es una película de animación del año 2010. Pasó desapercibida por completo. Se hizo con animación de Flash, esta vieja animación de internet, de los inicios de YouTube y todo esto. Lo interesante de la película es su manufactura. Utilizando voces clásicas, perfectamente reconocibles de la cultura mexicana, imitadas, por supuesto, muchas de ellas imitadas sin permiso, la película presenta a un conjunto de tipos que viven en un departamento que claramente son personajes recurrentes de la cultura mexicana, cómicos famosos, galanes de televisión, vedettes ya en los últimos momentos de su belleza, que comparten precisamente este departamento. Entonces, el chiste de la película estaba basado precisamente en los sketches y las pláticas que generaban estos personajes. Originalmente había sido un proyecto de Flash, pero eventualmente se convirtió en un largometraje. Y bueno, pues es el largometraje del que les venimos a hablar. Una película con chistes desfasados, un poquito fuera de moda, de personas que creen que siguen en onda, aunque pues ya no siguen en onda, y que hace todo este juego particular de, en su mayor gracia, imitar voces de personajes conocidos, colocar allí a personajes de la cultura popular o personajes famosos por alguna u otra razón, aunque no hayan convivido en épocas.
Que a mí una cosa que me gustó de la peli fue que precisamente en este ánimo de combinar distintos personajes, se vuelve interesante cuando comienza este punto de la trama del asesinato, ¿no? En el que Pedro Infante y Cantinflas, bueno, digamos que las personas que los están imitando, empiezan a culparse entre ellos. Entonces, ahí las referencias culturales son tantas que la verdad yo no pude cacharlas todas, pero además ocurre uno de esos duelos que no sabíamos que queríamos ver, pero ya una vez que nos lo dieron dijimos, bien puede ser, a mano limpia peleándose estos dos personajes. Y además, pues tratando de usar sus frases como motivo de la batalla, a mí me parece que la peli levanta.
Fíjense que a mí Se me hace grandioso que una película de estas características se haya logrado, o sea, fuera de lo que es las dinámicas de Hollywood, de Pixar, de Disney, de todo lo que es la vanguardia en animación en este momento a nivel mundial, se haya logrado en un lugar como México, ¿no? Porque es una historia que pues me recuerda mucho a esta última creación de Pixar, que es Turning Red, donde pues habla de cómo una jovencita pues se está entrando, una niña está entrando en la adolescencia y pues cómo le está teniendo toda esta experimentación de convertirse en una persona adolescente, ¿no? Entonces, yo siento que esta esencia ya está reflejada en esta película, pues obviamente no en la adolescencia, pero sí en el contexto de una crisis de los 40s, donde esa crisis pues termina por convertirse en una cuestión totalmente catártica y para los personajes, ¿no? Entonces, a mí se me hace grandioso toda esta cuestión de utilizar estos referentes. Por ahí, pues, como decía Vic, este encuentro con Cantinflas y Pedro Infante, que vienen a generar este multiverso que incluso ya se venía experimentando desde entonces en el cine acá en México, y pues genera una infinidad de posibilidades que terminan distorsionándose cañón y pues prácticamente englobando a pues toda la animación que de los últimos tiempos ahí, ¿no? Tal vez muchas ideas de lo que están en esta película pues fueron inspiración para lo más reciente de Disney y Pixar, ¿no creen?
Muy probablemente. Además, esto que menciona precisamente Víctor, el duelazo entre Cantinflas, entre Pedro Infante, cada uno de ellos aparte acolitado, digamos que apoyado por otro personaje, en particular conocido o referenciado, y después efectivamente del misterioso asesinato de este personaje que claramente es una referencia a Luis Miguel, aunque traten de cambiarle el nombre, aunque traten de alterarlo. Es exactamente lo mismo. Todo este juego con respecto a los cambios de personalidad, a la manera en la que a lo largo de la historia se han ido percibiendo a los galanes en la historia mexicana. Entonces, sí, me parece que está llena de ideas. De repente, digo, yo la veo con mucho cariño. De repente yo sé que hay algunas ideas que algunos encontrarán como incompletas, como que no se terminaron de desarrollar, pero a mí la película me gusta mucho con esta manufactura que se siente muy de video viejito, que se siente muy de no había mucho presupuesto y entonces una misma persona está tratando de hacer la imitación de varias voces conocidas y algunas le quedan muy bien y algunas pues evidentemente no le quedan tan bien, pero la película tiene precisamente este juego.
No, creo que sí voy a discrepar un poco de ustedes. La verdad es que yo en lo personal no disfruté las imitaciones de las voces. La verdad es que para el caso hubiera preferido que en el caso de Cantinflas lo interpretara Carlos Espejel. O sea, creo que, bueno, no sé, yo en lo personal sí me chocaba mucho que hasta ya se me fue el nombre del actor que hizo la imitación. No la disfruté. No. Sí, no, pues no sé, como que, híjole, la verdad es que sí, no agarré como mucho el hilo, no sé, varias escenas, entiendo que pues sí están basadas como en cosas que pudieran haber pasado en otra época, pero, híjole, no sé, Mauricio Garcés me parece completamente exagerado, No sé si son las voces o algunas de las escenas que les pusieron, ¿no? Pero la verdad es que no la disfruté tanto como me hubiera gustado o como imaginé. Pero bueno, no sé si haya que verla otra vez, darle una nueva oportunidad. o si de plano es que pues no seré como fan de esta película ni la recomendaré.
Pues
yo creo que es por tu edad, sobre.
No.
Yo creo que es por
tu edad. Bueno, yo debo decir que entiendo por qué sobrepiensa eso, que puede estar un poco deshilachada la peli. Pero, o sea, a pesar de todo, yo diría que una de las grandes escenas es esta conversación que tienen, bueno, quien está imitando a María Félix y quien imita a Dolores del Río, hablando precisamente de la crisis de los 40, que viene un poco de la nada, es verdad, en una escena de una alberca fuera de esta casa, pero es muy revelador, o sea, muy reveladora, te hace pensar, y yo todavía no paso por esa crisis, pero ya me siento hasta un poco preparado gracias a lo que ellas platicaron ahí. ¿Qué opinas, Beto, del final de la peli, ya para cerrarlo?
Bueno, yo creo que es una película que tiene que ser vista varias veces. O sea, el final pues simplemente deja muchas posibilidades hacia ver el todo el universo de la época de oro del cine mexicano, y todas las conexiones que genera entre todas estas películas, todas a la vez y al mismo tiempo. Y pues bueno, pues yo no quiero spoilerear por primera vez en este programa, pero pues el final es algo que no se pueden perder en esta película. Si la sienten pesada, por favor aguántenla, porque pues no los va a defraudar.
Bien, bueno, con eso entonces le hemos dado vida a esta película Frankenstein y cerramos esta sección. ¡Panchan!
Y ahora, Toma 3 informa.
Bien, amigos, sección de noticias. Tenemos solamente algunas cosillas que queremos platicar y casi todas tienen que ver con taquilla. Por ejemplo, estamos hablando ahora de este récord que está alcanzando una peli estrenada el año pasado, pero que todavía está haciendo récord en taquilla, que es Spider-Man No Way Home. Y de eso nos va a platicar Marco.
Okay, pues bueno, sí, efectivamente. Ya está llegando a la marca de los 2,000 millones o 2 billones, dependiendo de si le hacen caso a los portales gringos o no, de recaudación No Way Home, ¿no? La está convirtiendo en la película más exitosa de la franquicia Spider-Man de Sony, de esta nueva, de Tom Holland, o bueno, protagonizada por Tom Holland. Y la está convirtiendo también en una de las más rentables del MCU, pues en una de las películas que ha superado. Digo, no muchas superaron la barrera de los 1,000 millones y esta, pues ya se coloca junto a los hermanos mayores, ¿no? Junto a Endgame y junto a Infinity War, como una película que ha recaudado una gran cantidad de taquilla. Parte de ella, pero no la principal, es de Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que dicen es 800 millones provienen de Estados Unidos, 804 millones, y el resto, pues, se dividen en el resto del mundo, ¿no?
Sí, y ahí se puede considerar un completo y total éxito y da la motivación a que se siga, a que se persiga ese universo de Spider-Man en Sony, aunque en el cual todavía no hemos visto a Spider-Man como tal, pero sobre el cual tenemos otra noticia, porque se viene un personaje nuevo que va a tener su película, bueno, nuevo para las pelis, pero sacado de los cómics, y Ramón Siux es el que nos va a platicar qué personaje es y sobre todo quién lo va a interpretar.
Sí, pues bueno, ya este personaje, o este cantante urbano ya logró aparecer en Los Simpson en una canción, en un intro, y estamos hablando de Bad Bunny, que interpretaría a un personaje que a lo mejor sí es en realidad nuevo. Vic, parece que en el universo de los cómics aparece por primera vez en 2006 en Spider-Man, y estamos hablando de que Bad Bunny interpretaría, según los rumores, a El Muerto, una película que aparentemente ya estaría en cines en el 12 de enero de 2024, o sea, ya hay una fecha y año muy puntuales. Entonces, pues habría que ver si esto se va a realizar, si no se va a realizar. Esta película estaría enmarcada en el universo pues de Sony, no tanto en el Marvel, universo cinemático de Marvel, sino más bien en el de Sony, que se acompañaría de Kraven, que ya tenemos Morbius, que ya tenemos Venom. Entonces, bueno, pues a ver si esto es realidad, si, como decía Marco ahorita que hablaba de No Way Home, eventualmente pues no sé si estas películas se van a cruzar con el otro universo, pero bueno, es lo que se tiene hasta ahora.
Sí, sí. Yo no tenía ni idea que Bad Bunny actuaba, pero parece que incluso también luchaba, lo cual entiendo que tiene sentido con el personaje. Marco, no sé si tú nos puedes contar algo más de El Muerto.
El Muerto es un personaje bastante menor de los cómics de Spider-Man. Es un luchador, luchador mexicano enmascarado, siguiendo esta tradición clásica y todo el asunto. No es realmente un personaje muy importante. Sí es cierto, tienes razón en cuanto a lo de que Bad Bunny ha estado haciendo también sus pininos en la lucha libre. Apareció en ya un WrestleMania y algunos otros eventos importantes en WWE. Fíjate, entonces podría ser la combinación ideal, y por lo que tengo entendido, Sony le entró medio a ciegas a este proyecto, pues, o sea, están basándose estrictamente en que Bad Bunny es alguien que tiene mucho arrastre, pues, o sea, mediáticamente es una figura importante, pero no es mucho más allá. Y lo cierto es, El Muerto es un personaje bastante, bastante menor de la de la historia de Spider-Man, ¿eh? O sea, no vayan a creer que es nada, ni siquiera cercano a Pete Bastepout, así, o algún otro de los villanos menores de Spider-Man. No, o sea, hasta donde yo recuerdo, digo, por ahí si hay alguien más clavado de los cómics que me lo recuerde, pero según yo apareció en un par de series limitadas y nada más. O sea, lo recuerdo de, hay un momento en el que creo que Jameson es el que lo contrata, por así decirlo, en esta eterna búsqueda de Jameson por rivales para Spider-Man, así por encontrar a alguien que derrote a la amenaza arácnida enmascarada. El Muerto es uno de los elegidos, pues.
Ah, fíjate, bueno, igual y eso da libertad para hacer historias, ¿no? Alrededor de su personaje, o sea, sí, uh-huh. No ha tenido demasiado, pero bueno, pues ya tendremos ahí entonces a Bad Bunny llenando estadios aztecas y viendo si llena salas de cine también. Qué interesante. Y hablando también de las siguientes pelis de cómics que vienen en el futuro, tenemos la confirmación de una segunda parte, que bueno, sentimos, las estrellas nos decían que era una casi cosa segura, pero ahora sí tenemos confirmación de cuál secuela va a venir en el futuro, y Beto nos va a contar de ella.
Claro que sí, Vic, aquí informando desde esta caverna. Pues sí, efectivamente, o sea, yo no sé para qué se la piensa tanto. Dicen que rápidamente, después de 2 meses, finalmente Warner decidió hacer una segunda parte de Batman. Yo creo que la verdad la pensaron muchísimo. O sea, era muy claro que esta película tenía que tener una segunda parte, dado que no ha habido un gran éxito en el DCU, pues prácticamente en toda su historia. Entonces, pues ya los rumores se volvieron una realidad. Ya fue anunciado que la segunda parte de Batman va a ser realizada efectivamente con el elenco que, pues ya, bueno, con todo el equipo que ya sabemos que es parte de esto, ¿no? Es empezando por Robert Pattinson y Matt Reeves como director y escritor. Y pues bueno, o sea, incluso pues es un universo que empieza a expandirse rápidamente. Ya por ahí escuchamos que se está trabajando en una serie del Pingüino. Del mismo Pingüino interpretado por Colin Farrell en esta historia. Entonces, pues vemos que esa que rápidamente Warner olfateó que iba a tener éxito, lo ha confirmado rápidamente al ser esta una de las películas más taquilleras del año, si no es que la más taquillera. no sé, por ahí se está disputando el puesto con Spider-Man, ¿no?
Sí, bueno, pero... sí, claro, bueno, si consideramos que se estrenó Spider-Man en el 21, no sé si caiga dentro de...
Ah, ok, ok, entonces de 2022, sí, ¿no? Pues es de Batman la más taquillera, sí, hasta el momento, correcto.
Y también, entonces, saludar al dato, porque, o sea, también cuando se estrenó en plataformas, particularmente en HBO Max, 4 millones de vistas, ¿no? En los primeros días, también rompiendo récord ahí, al parecer.
Sí, caray, o sea, definitivamente, pues es clarísimo que esta película está muy por encima del resto de lo que se ha visto en el DCU. Entonces, bueno, asumiendo que efectivamente, pues ya al tener en puerta el multiverso, pues podríamos decir que esto es parte de ese universo, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿O qué estaría pasando con todo esto? ¿En algún momento se va a campechanear el asunto o no?
Ay, no sé, no sabemos qué planes tenga ahí Warner o los que llevan DC.
Sí, o sea, ya con Spider-Man No Way Home quedó demostrado que el campechaneo funciona hoy día, ¿no?
Debe ser. Oigan, pero exacto, el éxito de Batman ahí está en esas cifras, a pesar de que mucha gente se quejó en distintos países de que la película en las plataformas le fallaban cosas técnicas, tenía cosas de audio, subtítulos y así, y a pesar
también
de...
también rompió récords en eso,
sí, a parecer, ajá, y a pesar de eso, de todos modos, ahí la terminaron de ver, la comentaron, a pesar de que fueron, creo que solo 6 semanas en cartelera. Y este conjunto de noticias, amigos, no sé cómo vean, o sea, nos hablan de un futuro más o menos cercano, donde seguirá viendo películas basadas en cómics de superhéroes, y pues, para las pulgas de Scorsese, de Ridley Scott y todos ellos, no parece que la fiebre de este género vaya a bajar pronto, ¿no?
Sí, bueno. Eso no va a pasar. De hecho, bueno, en este momento, las taquillas del mundo, con muy contadas excepciones, están siendo salvadas precisamente por personajes que salieron de los cómics, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo importante en este momento para las taquillas del mundo es que se regrese a las salas de cine con las historias que se necesite, no importa en este momento, ¿no? Lo importante es salvar precisamente que no haya grandes pérdidas, que las grandes salas vean que sigue siendo un negocio exhibir películas en formato de gran pantalla, y que los espectadores tengan la chance de ir a ver digamos que películas interesantes al cine. Ya después tendremos tiempo de, una vez que las heridas de estos 2 años de encierro hayan cerrado, ponernos otra vez a discutir si estas películas merecen la atención. Yo soy de los que piensa, hay que disfrutar este tiempo, no va a ser eterno, ningún género, ningún subgénero lo es. Se pone de moda, pasa un tiempo y luego decae, desaparece, deja de estar en boga. Se siguen haciendo películas al respecto, pero ya no son... ya no son tan frecuentes. Le pasó al cine de vaqueros, le pasó al cine gore, le pasó al slasher, le va a pasar al cine de superhéroes.
¿Sabes cuál es uno que nos queda muy cerquita? El de zombies.
Ajá, por ejemplo, le pasó, ajá, al cine de zombies. El cine de zombies, caray, nomás hay que voltear a ver la mamarrachada que fue Army of the Dead para saber que si el género no necesitaba un certificado de defunción, allí lo tenía perfectamente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, muy bien, amigos. Oigan, pues con esto entonces cerramos esta sección y este episodio de Toma 3, un podcast de cine. Ya saben que les agradecemos enormemente por habernos escuchado. Tenemos al final una recomendación que en esta ocasión me toca a mí, quédense para escucharla. Pero por ahora nos despedimos recordándoles que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Facebook como Toma 3 Podcast, Twitter también, Toma 3 Podcast. En YouTube, ahí andamos igual recibiendo, o en correo como toma3podcast@gmail.com, o en las cajas de comentarios, bueno, particularmente en la de iVoox, donde también los leemos y es donde tenemos nuestro catálogo de episodios. Nos pueden escuchar ahí o los episodios más recientes en cualquier aplicación de podcast de su preferencia. amigos, en este episodio. Estuvieron con ustedes
Marco Antonio Santiago, arroba Pollo Cinéfilo,
Roberto Chévez, arroba Chévez Ro,
José Ra Sánchez, arroba Lunático 9777,
y Víctor Hernández, arroba Víctor Rogelio. Muchas gracias, amigos. Marco, Beto, Sarmón,
Víctor, José Ra, Beto, siempre es un placer.
Un abrazo, los quiero.
Un abrazo norteño. Yeah. Ay, eso es el inicio del programa, ¿verdad? Ay, perdón.
Siempre, siempre, siempre que quieras, amigo. Quédense para la recomendación, bye. A continuación, una película Frankenstein. ¡Sí! Para esta recomendación, yo les voy a hablar de Eiffel. Eiffel, el nombre del arquitecto que diseña la famosa Torre Eiffel de París, es una película dirigida por Martin Bourboulon, de producción francesa, del año 2021, pero que actualmente se puede ver en la plataforma Amazon Prime. Es una película que nos cuenta un poquillo, bueno, con varias libertades, la anécdota histórica de cómo este arquitecto no solo diseña la torre, sino además hace el trabajo de convencer a todos los involucrados para que una estructura de esta naturaleza adorne una ciudad como tan importante como París a finales del siglo XIX, pero sobre todo es una historia de cómo las motivaciones de este arquitecto están más bien en un viejo amor. La peli nos habla de cómo la historia que tuvo con una mujer interpretada por Emma McKay, a quien vamos a reconocer por la serie Sex Education, tuvo algo con este arquitecto que está interpretado por Romain Duris, y que esa affair, ese romance vertiginoso, se mantiene a lo largo de los años en su memoria, y luego cuando la reencuentra es justamente en ese momento en el que está queriendo llevar a cabo el proyecto de la torre. Es una película que más que de arquitectura nos habla de esta historia de amor, pero no deja de ser interesante por ser un drama histórico, una biopic que ya hemos visto mucho en Hollywood, pero ahora tenemos oportunidad de ver directamente desde Europa, particularmente de Francia, que tiene algunos toques de biopic hollywoodense, pero sin dejar sus toques franceses. Es la película que recomiendo, Eiffel o Eiffel, en Amazon Prime. Don't cry, don't cry. Ah!